Estoy saludando al juez Vázquez Taín. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un placer estar aquí.
Ojo con que el patrón a seguir no sea el que ya nos enseñó el proceso catalán. Atacar al Estado desde dentro del Estado a través de una campaña financiada precisamente con dinero público para vandalizar a la monarquía.
Bueno, a mí como todo esto me parece un disparate desde el principio hasta el fin. Y todo esto creo, estoy plenamente convencido, que habría durado uno o dos minutos en el caso de que en la presidencia del gobierno hubiera un tipo decente en lugar del sujeto que hay. Si el presidente del gobierno no quiere, este debate no se abre. Ya, vamos, tarda un minuto. Y segundo, la aclaración del Supremo, señoría, se produce dentro de lo esperable. Es decir, no está imputado, por lo tanto puede ir donde le dé la gana.
Ya, pero es que era una aclaración casi innecesaria. En cualquier país normal sería innecesaria. Pero fue necesaria porque, bueno, y hay que dar las gracias a Unión Cultural, su propia ignorancia de las más mínimas normas de derecho que ha llevado a plantear una petición que ha permitido pronunciarse al Tribunal Supremo y aclarar algo que todo el mundo debía de saber. Al rey emérito no se le estaba investigando ninguna causa judicial en España. A ver si ahora los medios de comunicación se aclaran. Pero permíteme un comentario y una reflexión. Echo de menos que la Fiscalía General del Estado, que lleva meses pidiendo datos privados, que están protegidos por la ley, que cualquier juez de instrucción para poder pedirlos tendría que dictar un auto fundamentado, razonado y basado en derecho y además en indicios de delito, que la Fiscalía, que lleva esos meses, no haya sacado ninguna nota aclaratoria tan sencilla como la que sacó ayer el Tribunal Supremo. Oiga, que se hubiera acabado con mucho de este griterío que se está produciendo si la Fiscalía lo hubiera querido. Y yo creo que la Fiscalía, como alguien dijo, no sé exactamente cuál era su nombre, ¿de quién depende? Pues ya lo sabéis.
Mantener en secreto, no sé de quién es la responsabilidad, mantener en secreto el destino del rey emérito. Probablemente ha sido decisión del propio rey emérito o de la Casa Real. Ha creado un morbo, una expectativa, a ver dónde está, que ha dado la sensación de que estaba oculto en algún sitio. Y transmitir esa sensación, desde mi punto de vista, es un error estratégico brutal.
Pero eso el tiempo lo curará, Esto es un hecho,
sí, pero
que
de momento el ruido,
la historia, ya claro, los ruidos después aplacan. Eso trascenderá y el resultado lo veremos dentro de años, no ahora.
¿El rey Felipe está más solo que hace una semana? ¿Qué creéis? Bueno, a ver, Vázquez.
Sí, vamos a ver, Carlos, perdón. Yo creo que el rey está solo, pero es que el rey ya estaba solo. Pero hay que tener una perspectiva estatal, es decir, hay que tener una perspectiva institucional. El rey, como corona, ya estaba solo. Es decir, cuando las Cortes Generales permiten a los diputados tomar posesión diciendo que no van a respetar la Constitución, cuando las comunidades autónomas dicen que no respetan, bueno, se alzan sediciosos y tiene que salir el rey a hacer un discurso muy poco apoyado. Es decir, el rey como institución ya estaba en soledad defendiendo la transición española, el sistema del 78 y la Constitución española. Esa es la soledad del rey, no la soledad de defender a su padre. No está solo para defender a su padre, está solo defendiendo la legitimidad del Estado de Derecho español. Y eso es lo que a muchos españoles nos está dando miedo, que no vemos cómo las demás instituciones, jefatura del Estado, Cortes Generales, comunidades autónomas, que es todas, aunque no les guste, son instituciones del Estado español, apoyan a una monarquía en defender algo tan sencillo como la Constitución del 78, que en estos momentos es la base de nuestro ordenamiento jurídico. Esa es la soledad que yo veo de Felipe VI. No es que se haya quedado solo a defender a su padre, no, se ha quedado solo defendiendo la Constitución española.
Estas maniobras vienen muy bien para que no se hablen de otras cosas. Desenterrar a Franco, echar a Juan Carlos de la Moncloa, son sueños húmedos. Verdad que a todo Sánchez, a todo Iglesias que pulule por ahí, pues, le sobrevienen como paraísos perfectos, sobre todo instrumentales. Porque llevamos exactamente 10 minutos hablando de esto, no hablamos de la crisis económica que ya tenemos encima y de la sanitaria. A ver, ¿qué se lee hoy por ahí?
Precisamente lo recuerda María Jesús Pérez esta mañana en ABC. Mientras la propaganda se centra en dilapidar al rey emérito, se silencia, por ejemplo, el drama económico. Belén Bajo se suma a esa denuncia desde las páginas de La Razón. Somos el país que peor ha gestionado la pandemia y el más afectado económica y socialmente, pero como Sánchez ha dicho que la gestión ha sido eficaz, pues ya estamos más tranquilos. Y si no lo estamos, pues inventamos una nueva preocupación para despreocuparnos de la verdadera preocupación, que es Sánchez. El caso es que de la pata económica de la pandemia, El Mundo denuncia hoy el doble calvario que está sufriendo la hostelería. Al cierre por el confinamiento se suma ahora la falta de coordinación en la aprobación de normas que dificultan la vuelta a la normalidad de los empresarios. A esto sumemos la urgencia sanitaria. Esta mañana La Vanguardia muestra su inquietud por el colapso de la atención primaria. Hay que reforzar, dice, los ambulatorios con más personal por más que estemos en agosto. En fin, muchos deberes para los gestores políticos en un día en el que el país, con esto a cabo, por lo menos cree que es buena señal que PP y PSOE hayan reactivado las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El diario de Prisa viene a decir que no ha habido mucho feeling últimamente, básicamente por culpa del PP, por estar siempre en el permanente descrédito de las iniciativas del Gobierno. Claro, habría que preguntarse si el PSOE no hace lo mismo cuando está en la oposición.
No, y cuando está en el Gobierno. Si lo bueno del PSOE es que hace lo mismo cuando está en la oposición y cuando está en el Gobierno. Cuando está en el Gobierno, que es desacreditar el permanente descrédito de cualquier iniciativa de la oposición. Es decir, tú, oposición, no puedes hacer oposición. Lo que tienes que hacer es, bueno, plegarte a mis decisiones mansamente, porque entonces sí que estás colaborando con la gobernación de España.
En cualquier caso, cualquier acercamiento, vamos a lo positivo, en cualquier acercamiento que hagan el Partido Socialista y el Partido Popular, que son los dos grandes partidos de este país, dos partidos constitucionalistas, realmente es favorable a acabar o por lo menos quitarle peso a esa cultura del desacuerdo político que permanece viva en nuestro país. Y que no tiene un único responsable, esto es así, no tiene un único responsable, es responsable prácticamente toda la clase política actual, sí. Porque hubo un tiempo en que sí que pudo haber esos acuerdos y parecían circunstancias mucho más difíciles. Cualquier acercamiento es satisfactorio. La política es el arte de lo posible y, hombre, a veces parece que cosas que son posibles y que son beneficiosas para el país, pues las hacen imposibles.